Okay, muy bien. Bienvenidos, hermanos. Vamos a empezar con el primer canto, al número 430. 430. Dulces melodías cantaré. Número 430. Dulces melodías cantaré, número 430, al primero. Dulces melodías cantaré y alabanzas al Señor. A su nombre gloria yo daré por su inefable amor. De Jesús el nombre dulces para mí, canta el alma mía, melodías a mi rey. Yo vivía en sombras y en dolor, triste, herido, pobre y vil, mas la tierna mano del Señor me llevó a su redil. De Jesús el nombre dulces para mí, canta el alma mía, melodías a mi rey. Fuente perenne de gracia, al amparo de su amor, su sonriente faz me imparte fe, esperanza y valor. De Jesús el nombre dulces para mí, canta el alma mía, melodías a mi rey. Aunque por el valle de aflicción tenga que pasar aquí, mi Jesús dará su protección, Él se acordará de mí. De Jesús el nombre dulces para mí, canta el alma mía, melodías a mi rey. La rosada aurora anuncia ya que Jesús por mí vendrá. Mi alma alegre con Él reinará en la celestial ciudad. De Jesús el nombre dulces para mí, canta el alma mía, melodías a mi rey. Ahora sí vamos a orar. Gracias, Padre, por tener esta iglesia para nosotros, para atender, Señor. Te pedimos que este servicio sea para tu gloria. Y que benditas al hermano Diego que va a predicar esta mañana y que lo llenes con el Espíritu Santo y que dé las palabras que usted quiere que él diga y que nosotros seamos edificados y que abramos nuestros corazones para lo que tenemos que atender de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos al número 103. Número 103, al Salvador Jesús. Número 103. Al primero. Al Salvador Jesús, canciones por doquier, con gratitud y puro amor, entone todo ser. A quien nos redimió en santa caridad, cristianos todos. Salvador, Rey de la eternidad, tributa cantos de loor, el coro celestial, con ellos a una voz, con júbilo sin par, las glorias de su inmenso amor, cristianos entonar. Las glorias declarar del príncipe de paz, en su justicia salvación y su poder bondad, es digno solo él de gloria sin igual, pues con su sangre nos abrió el reino celestial. Rey de la vida es él, del mundo el vencedor, quien a la muerte despojó de todo su terror. En el poder vivir de su resurrección, glorioso el día llegará de plena redención. Muy bien, hermanos, ahora vamos a ver nuestros boletines. Gracias para todos que vinieron esta mañana y bienvenidos a todos los visitantes. Y en la primera página, para todos los que están memorizando, en el libro de Filipenses, esta semana están en versículo, en capítulo 4, versículo 5. Y cuando abren su primera página, están todos los horarios de los servicios y de ir a ganar almas. Y también que si por favor oren para nuestras futuras mamás. Y para este mes tenemos un servicio de agosto para de nieve. Quienes pueden asistir a todos los servicios en agosto recibirán una tarjeta de regalo de $10 para helado. Las únicas excepciones son los eventos patrocinados por la iglesia o los viajes misioneros. Ahora, para los eventos que vienen en camino, este mes, para el 15, va a haber un evento para los adolescentes, los jóvenes, y para el 17 de 21 va a haber un viaje misionero a la Ciudad de México. Si acaso necesitas más información y si acaso vas a ir, puedes hablar con el hermano Diego, porque él va a lidiar ese evento en México. Y para el 22 va a haber un maratón en Mezquite. Y el septiembre, que es el próximo mes, del 7 hasta el 12, va a haber un viaje misionero en Barbados. Y en septiembre, el 20 de septiembre, vamos a tener un invitado especial, un visitante, un predicador, es el pastor Matthew Stuckey, va a venir para predicar para nuestra iglesia. Y el 9 desde el 11 de octubre va a haber una conferencia Herencia del Señor. Esa es una conferencia para los niños. Y del 31 de octubre va a haber un concurso anual de Chile. Y en noviembre, del 12 hasta el 14, va a haber un campamento intensivo de predicación de la Palabra Fiel o la Iglesia Bautista Faithful Word en Phoenix, Arizona. Esa es la iglesia del pastor Steven Anderson. Y en febrero, del 10 al 12, que es el próximo año, va a haber un viaje misionero en los Filipenses, en las Filipinas. Y atrás está la lista de oración. Por favor, envíe sus peticiones de oración por correo electrónico cada semana a steadfastbaptistkjv@gmail.com. Ahí están todos los nombres y sus peticiones. Hay que orar para nuestros hermanos porque todos, alguien siempre necesita, dice la palabra que ora sin cesar. Y también dice aquí abajo, sigue el código QR para registrarse en el evento. Ahí están los dos eventos del viaje misionero a Barbados y para el maratón de Mezquite. Esos son todos los anuncios, hermanos. Ahora vamos al tercer canto, al número 377. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo. Primero. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en su senda serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre es grato fiar en Cristo cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probas en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Muy bien, hermanos. Ahora que si puede venir el hermano Diego que va a predicar esta mañana.
Si tienen sus Biblias, por favor, vayan conmigo al libro de Éxodo. El libro de Éxodo, capítulo número 17, Éxodo 17. Le quiero dar gracias al Pastor Shelley por la oportunidad de predicar, tener este ministerio. Éxodo capítulo número 17. Y voy a empezar a leer ahí en el versículo 8, Éxodo 17, 8, donde dice: Y vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal, pelea con Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalec. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés estaban pesadas, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Entonces aquí tenemos una historia. Después de que Israel había salido del desierto, están ahora teniendo que pelear con Amalec. Y vemos aquí varios personajes, pero hay dos personajes en lo que me quiero enfocar, y eso es Josué y Moisés. Y vamos a regresar a esta historia, pero básicamente me quiero enfocar a través de la Biblia, esta porción de la Biblia, cómo Josué siempre está apoyando a Moisés. Y la Biblia describe a Moisés como el varón de Dios, el hombre de Dios. Y la Biblia dice aquí que Josué, enseña aquí un ejemplo de Josué que está apoyando a Moisés, el varón de Dios. Entonces, el título de mi sermón esta mañana simplemente es Apoye al varón de Dios. Apoye al varón de Dios. Entonces, mantengan aquí un listón o el boletín o algo. Vamos a regresar. Pero quiero establecer algunas cosas primero. Vaya conmigo a Deuteronomio 33. Deuteronomio 33. La Biblia describe a Moisés como el hombre de Dios. Por supuesto, Moisés fue el hombre quien Dios escogió, le dijo directamente que vaya a regresar a Egipto para sacar a Israel de Egipto. Y Moisés fue el líder que Dios escogió, que Dios puso, y vemos eso. Pero también vemos que la Biblia describe a Moisés como el varón de Dios, el hombre de Dios. Mira ahí Deuteronomio 33, mira versículo 1. Y esta es la bendición con la que Moisés, varón de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de morir. Vayan conmigo a Josué 14. Simplemente quiero ver varios ejemplos aquí donde la Biblia llama a Moisés el varón de Dios o el hombre de Dios. Y este título no es limitado a Moisés, porque vemos aún en diferentes partes de la Biblia que llama a diferentes profetas, aún pastores se llaman hombre de Dios, varón de Dios. Entonces, simplemente lo que estoy tratando de resaltar es que aquí Moisés, siendo el líder que Dios había puesto, es llamado el varón de Dios. Josué 14, mire versículo 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Vayan conmigo a Primera de Crónicas 23. La Biblia repite esta frase acerca de Moisés, que él es el varón de Dios. Primera de Crónicas 23, mire versículo 4. Primera de Crónicas 23, 4. De esos 24,000 para dar prisa a la obra de la casa de Jehová, y gobernadores y jueces 6,000. Yo creo que escribí mal la referencia. Pero vayan conmigo a Segunda de Crónicas 30. Segunda de Crónicas 30, mire versículo 16. Dice: Y se pusieron en su lugar conforme a su costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios. Y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos los levitas. Y el último que quiero ver es, vayan conmigo a Esdras, capítulo 3. Esdras 3. Entonces vemos aquí constantemente que la Biblia está llamando a Moisés el varón de Dios, el hombre de Dios. Esdras 3, mire versículo 2. Esdras 3, 2. La Biblia dice: Entonces se levantó Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Entonces vimos ahí varias referencias donde la Biblia consistentemente está llamando a Moisés el varón de Dios. Y lo que vemos de Josué, y lo que me gusta de Josué, es que una característica clave en la vida de Josué es que él es leal a Moisés. Él está apoyando a Moisés. Él quiere que Moisés sea exitoso porque Moisés es el varón de Dios. Y la Biblia aún llama a Josué el ministro de Moisés. Veamos eso. Vaya a Números 11, donde la Biblia habla, menciona, dice que Josué es el ministro, es decir, como el sirviente, el siervo de Moisés. Números 11, mire versículo 28. Números 11, 28. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, uno de los jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Entonces ahí vamos a regresar a esta historia, pero solo quiero notar ahí que dice que Josué es el ministro de Moisés. Vayan conmigo a Éxodo 24. Éxodo 24, vemos que también aquí dice lo mismo. Éxodo 24, mire versículo 13. Éxodo 24, 13. Dice: Y se levantó Moisés y Josué, su ministro, y Moisés subió al monte de Dios. Entonces ahora regresemos a nuestra historia en Éxodo 17. Entonces aquí vimos al principio como introducción simplemente que Moisés es llamado el varón de Dios. Él es el líder, él está encargado. Y después vemos que Josué es llamado su ministro. Está ahí para servir a Moisés. Y me gusta que Josué, vemos que consistentemente a través de esta porción de la Biblia, él está siendo leal a Moisés, él está apoyando a Moisés. Él quiere que Moisés sea exitoso. Y aquí en esta historia en particular vemos, número uno, que una manera que Josué estaba apoyando al varón de Dios es simplemente obedeciendo su liderazgo. Vimos en esta historia, en versículo número 9, que dice, y dijo Moisés a Josué, escoge los varones y sal, pelea con Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalec. Entonces aquí Moisés le da una orden, le dice a Josué, mira, escoge hombres para poder pelear. Y Moisés iba a ir al monte, iba a estar básicamente intercediendo por el pueblo con Dios. Y Josué hace, la Biblia resalta eso, que hizo Josué como le dijo Moisés. Una manera que uno puede apoyar al varón de Dios simplemente obedeciendo su liderazgo. Mantenga su lugar aquí, vayan conmigo a 2 Timoteo. Porque quiero hacer aplicaciones. Entonces voy a notar algo, un aspecto de Josué, y después quiero hacer aplicación a nosotros. Entonces, 2 Timoteo 3. La Biblia llama al pastor en el Nuevo Testamento, llama al pastor de una iglesia el hombre de Dios, el varón de Dios. Y así como Josué está siendo obediente a Moisés, nosotros tenemos la responsabilidad de ser obedientes al pastor. 2 Timoteo 3, mire versículo número 13, empezando en versículo número 13. Dice, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Entonces aquí en esta parte, Pablo está diciendo a Timoteo, le está escribiendo en este capítulo, hombres malos, perversos, reprobados, que van a estar enseñando falsa doctrina, tienen malos motivos. Y aquí le está diciendo Pablo a Timoteo, mira, sabes que malos hombres y engañadores se van de mal en peor. Mira, estas personas solo se van en mal, van peor, van en más falsas doctrinas. Pero tú, Timoteo, siendo pastor, sigue en lo que has aprendido. Sigue en lo que es correcto. Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces aquí directamente le está dando instrucción Pablo a Timoteo, le está diciendo, mira, tenemos la Biblia, no seas, mira, hay reprobados que están haciendo cosas malas, están haciendo falsa doctrina, pero tú persistes en lo que está bien. Tú sigue en la Biblia, porque la Biblia es suficiente para que el pastor, el hombre de Dios, sea perfecto, sea completo y esté preparado para lo que necesita hacer. Entonces aquí, en 2 Timoteo 3, está llamando al pastor, está llamando a Timoteo, el hombre de Dios. Vayan conmigo a 1 Timoteo 6. Vemos otra instancia. Primera Timoteo 6. Mire versículo número 10. Dice, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y se traspasaron con muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Entonces aquí otra vez está hablando de, mira, hay malas personas, personas perversas que están siguiendo el dinero, pero tú, hombre de Dios, no hagas eso. Está hablando a Timoteo, un pastor, y lo está llamando el hombre de Dios. La Biblia llama a pastores el hombre de Dios, el varón de Dios. Hay personas a veces que se burlan de eso. Oh, ¿tú crees que el pastor es el hombre de Dios? Sí, porque la Biblia dice aquí, Pablo le dice a Timoteo, oh hombre de Dios. No hay nada malo con reconocer eso. Y cuando hay un pastor que ha sido ordenado, es calificado y está en la posición de pastor, está ejerciendo esa posición, que él es el varón de Dios, es el hombre de Dios. Y yo no quiero quitarle de ese título, yo no quiero quitar de esa importancia, porque el oficio del pastor es un oficio importante en la iglesia. Y hay que reconocer que sí, el hombre que está haciendo eso, que Dios ha escogido, que Dios está bendiciendo, él es el hombre de Dios. Vayan conmigo a 1 Corintios 11. 1 Corintios 11. Nuestra responsabilidad es seguir el hombre de Dios, el pastor. Y lo que nosotros tenemos la oportunidad de encontrar a alguien que nosotros creemos realmente es el hombre de Dios y seguirlo. Y lo que me refiero a eso es, hay gente que a veces va a una iglesia y está descontenta o no le gusta a su pastor. Pues ve, encuentra a otra persona. Ve a una iglesia donde puedas encontrar a una persona, a un pastor, donde dices, mira, yo creo que él es calificado, yo creo que la mano de Dios está sobre él y él es el hombre de Dios y yo lo voy a seguir. ¿Para qué ir a una iglesia donde piensas, bueno, a mí no me gusta el pastor? Ah, no me cae bien. Estamos siempre en contiendas. ¿Para qué ir a una iglesia así? Mejor tú encuentras una iglesia donde puedes decir, este es el hombre de Dios y sigue el hombre de Dios. Pero muchas veces lo que notas es que a veces hay gente que solo ningún pastor es suficiente. Ningún pastor es bueno para ellos porque ellos son el problema, que no les gusta la autoridad. No es el problema el pastor. 1 Corintios 11, mire versículo 1. De aquí Pablo dice, sed seguidores de mí, así como yo de Cristo. Entonces aquí la Biblia está, Pablo está diciendo a los corintios que le sigan a él como él sigue a Cristo. De la misma manera nosotros seguimos el hombre de Dios, a los pastores, de la manera que ellos siguen a Cristo, a la Biblia, a la palabra de Dios. Entendemos que en la iglesia la autoridad final es la Biblia. Pero obviamente necesitamos a alguien prácticamente diciendo y haciendo decisiones aquí, y es el pastor. Y lo que el pastor dice, con que no esté en contra de la Biblia, debemos de seguir eso. Vayan conmigo a Hebreos. Hebreos 13. Y yo no sé por qué se ha hecho esto, Hebreos 13, por qué se ha hecho tan controversial esto a veces aún en nuestros círculos, donde personas dicen, oh, es que este pastor se cree dictador. Este pastor tiene mucha autoridad. Él cree que él puede decir qué se hace. Y es lo que la Biblia enseña, es la estructura de liderazgo que la Biblia enseña. Vemos en el Antiguo Testamento, Moisés es el líder, Moisés es el hombre de Dios. Moisés está diciendo y dictando qué se hace, cómo se hace, y en batalla le está diciendo a Josué, mira, esto es lo que va a hacer, escoge hombres para ir a pelear. Y así es la única manera que puede ser exitoso una iglesia o cualquier realmente institución, es si hay un líder que está diciendo qué hacer. Y Josué, lo que me gusta es que está apoyando, está obedeciendo. No se pone a discutir con Moisés. No se pone a discutir, bueno, es que yo no quiero hacer eso. Yo quiero hacer lo que está haciendo Ur. Yo quiero hacer lo que está haciendo Aarón. No, él solo hace su trabajo y está obedeciendo porque entiende, mira, para ser exitoso hay que simplemente obedecer, hay que seguir nuestras partes, porque si nadie está haciendo lo que debe hacer, no podemos ser exitosos. Y así es igual en la iglesia, donde el pastor tiene una visión, el pastor tiene la Biblia, está siguiendo lo que él cree que la Biblia está diciendo, y necesita personas, obreros, que simplemente van a apoyar esa visión a través de simplemente obedecer, hacer lo que el pastor quiere que hagan para que pueda ser exitoso la iglesia. Hebreos 13, mire versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y seguid el ejemplo de su fe, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Entonces aquí dice que debemos seguir el ejemplo de su fe. Y mire el versículo 17. Obedecer a vuestros pastores. Entonces aquí simplemente es un mandamiento claro. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que no lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no os es provechoso. Entonces aquí, un mandamiento directo de Dios es obedecer a los pastores y sujetarnos a ellos. No es una recomendación, no es mi opinión, es la Biblia. Y explica que por qué, porque los pastores van a tener que dar cuenta por las ovejas que tenían y tienen, y quieres que ellos lo puedan hacer con alegría, no con gimiendo, porque si no eso va a afectar a ellos y que tanto pueden liderar ellos. Entonces, más provechoso que solo obedecer, apoyar, estar en la página donde ellos están para que pueda ser la obra de Dios exitosa. Regresemos a Éxodo 17. Entonces, número uno, ¿cómo podemos apoyar el varón de Dios? ¿Cuáles son características de Josué que vemos? Pues vemos en esta historia que Josué está obedeciendo. Moisés le dice que haga algo y él obedece. Y la mayoría de mis puntos van a ser acerca de Josué, pero quiero notar otra cosa en esta historia, como estamos aquí. Es, número dos, apoye al varón de Dios ayudándole en la obra. Entonces, número uno fue apoya al varón de Dios obedeciendo su liderazgo. Número dos, apoya al varón de Dios ayudándole en la obra. Vemos aquí en versículo 12, y las manos de Moisés estaban pesadas, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, y uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol. Entonces, en la historia habla de que cuando Moisés alzaba sus manos, prevalecía Israel, y cuando no, prevalecía Amalek. Entonces, viendo esto, viendo que es necesario que Moisés alce sus manos para tener victoria, ¿qué hacen? Aarón y Ur levantan sus manos, lo apoyan, lo ayudan. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que Moisés no lo puede hacer todo solo. Moisés no puede ganar esta batalla solo. Primero necesita personas que vayan y peleen. Pero necesita Josué y diferentes soldados ir y pelear contra Amalek. Pero también aquí necesita a Aarón y a Ur a sostener sus manos para que tenga victoria. Y es igual en la iglesia, es igual para nosotros, que el pastor no puede hacer todo. Prácticamente no puede hacer todo. Y el éxito de la iglesia no solo se trata del pastor, sino teniendo obreros que le ayuden en la obra. Personas que le quieran ayudar para ser exitoso. El pastor no puede ir a todos los viajes misioneros. El pastor no puede ayudar en todos los aspectos del ministerio, ¿verdad? No puede predicar y también liderar música y también tocar el piano y hacer todo. Necesita obreros, necesita personas que le ayuden para que la obra sea exitosa. Y eso es algo que me gusta aquí de Aarón y Ur, es que ellos notan, mira, Moisés necesita a alguien que le ayude a levantar sus manos, ¿sabes qué? Yo voy a ayudarle. Yo voy a ayudar al varón de Dios, yo simplemente voy a apoyar, ayudar en la obra en lo que necesite. No es una posición necesariamente algo muy lujoso, ¿verdad? Solo levantar las manos de Moisés. No es algo de mucho prestigio. No es algo donde va a tener mucho reconocimiento necesariamente. Simplemente están tratando de ayudar a Moisés donde pueden. Y eso es algo que nosotros podemos aprender, es que nosotros deberíamos simplemente apoyar el varón de Dios en la obra de Dios en la manera que se necesite, en la manera que podamos. No importa si solo es aquí limpiar en la iglesia, ayudar con la música, no, realmente no importa en qué aspecto es, solo es ayudar al pastor, ayudar al varón de Dios, dándose cuenta que mira, para que la obra sea exitosa necesita obreros, necesita gente, necesita personas, no lo puede hacer solo, y necesita personas que puede confiar. Pero necesitan personas que van a ser leales a él. Vayan conmigo a Tercera de Juan. Puede escoger su capítulo favorito, pero vamos a ver el versículo 5. Tercera de Juan, mira el versículo 5. Amado, fielmente haces todo lo que haces para con los hermanos y con los extranjeros, los cuales han dado testimonio de tu amor en presencia de la iglesia, a los cuales si encaminares en su jornada como es digno según Dios, harás bien. Porque ellos partieron por amor a su nombre, no tomando nada de los gentiles. Nosotros pues debemos recibir a los tales para que seamos cooperadores con la verdad. Entonces aquí está hablando de cierta gente que está obrando, está haciendo un buen trabajo para Dios. Y dice que debemos de recibir a tales para que seamos cooperadores con la verdad. Los trabajadores, los obreros en la iglesia son importantes y son importantes en la iglesia. Y simplemente al recibirlos, ayudarlos, apoyarlos, la Biblia dice que estamos siendo cooperadores con la verdad. Vayan conmigo a Romanos 16. A mí me gusta este capítulo de la Biblia porque básicamente la mitad, si no es que más, del capítulo se enfoca en nombrar a diferentes personas en la iglesia que están ayudando, que están saludando, y muchos de ellos están diciendo, mira, estas personas están haciendo buenas obras, están haciendo bien, están ayudando en la obra. Romanos 16, mira el versículo 1. Y os recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es sierva de la iglesia que está en Cencrea. Anota que nuestra Biblia dice sierva, no dice diácona, como en otras versiones, porque un diácono tiene que ser hombre, según la Biblia. Versículo 2, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudáis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo también. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron sus cuellos por mi vida, a los cuales doy gracia, no solo yo, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Saludad a Peneto, amado mío, que es de los primeros frutos de Acaya para Cristo. Saludad a María, lo cual ha trabajado mucho por nosotros. Saludad a Antrónico y a Junia, mis parientes y mis compañeros de prisiones, que son insignes entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro ayudador en Cristo. Y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, que están en el Señor. Saludad a Trífena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, lo cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre mía y mía. Saludad a Asíncrito, a Flejonte, a Hermás, a Patrobas, a Hermes, y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, y a Julia, a Nero, y a su hermana, y a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Entonces, aquí lo que me gusta es que Pablo es realmente el mejor misionero que vemos, donde está predicando el evangelio a todos los gentiles, está alcanzando grandes regiones para Cristo, está empezando muchas iglesias, y vemos algo de Pablo, es que Pablo no lo podía hacer solo. Pablo era un gran hombre, hizo grandes obras, pero lo que me gusta de aquí, Romanos 16, es que menciona un montón de nombres de gente que le ayudaron, que gente que aún apoyaron su ministerio, que están apoyando a esta iglesia, y él se da cuenta, mira, necesitamos obreros, necesitamos personas que puedan ayudarnos en la obra, yo no lo puedo hacer solo, es lo que está diciendo Pablo. Y de la misma manera, Moisés no lo podía hacer solo, necesitaba a Aarón, a Ur, a Josué, a los soldados, y también el pastor de la iglesia no lo puede hacer solo todo. Necesita obreros, necesita personas que lo apoyen. Y a veces gente no le quiere entrar a la iglesia, no le quiere entrar, no quiere ayudar. Pero al no ayudar al varón de Dios es no querer que la obra de Dios sea exitosa. Porque un punto que tenemos que dar cuenta es que apoyar al varón de Dios no solo es apoyar a esa persona. Estamos apoyando a la obra de Dios. La razón que yo quiero apoyar a mi pastor es para que la obra de Dios sea exitosa. La razón que Josué quería apoyar a Moisés es para que la nación de Israel fuera exitosa. No se trata, es que ustedes solo les importa de personas y enfatizan personas y adoran a personas. No. Pero yo me doy cuenta que si hay un hombre que Dios está usando y está sobre él su mano y es mi pastor, yo puedo darme cuenta que, mira, para que esta iglesia y esta misión sea exitosa, necesita obreros, necesita ayuda, necesita apoyo, necesita personas que le obedezcan, y necesita personas que simplemente le apoyen y le quieran ayudar en cualquier cosa que se necesite. Porque si yo no apoyo a mi pastor y nadie apoyamos a nuestro pastor, pues son menos cosas que se pueden hacer. Vayan conmigo a Éxodo 24. Éxodo 24. La misión de esta iglesia es alcanzar almas para Cristo, es predicar la Biblia, es predicar la palabra de Dios. Y si queremos esa visión, esa misión que expanda y que sea exitosa, necesitamos personas que apoyen al varón de Dios que está teniendo esa visión para hacerlo. Éxodo 24, mire versículo 12. Éxodo 24, 12. Y Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarlos. Entonces aquí Jehová le está diciendo a Moisés que suba al monte para darle los mandamientos, los 10 mandamientos. Y se levantó Moisés, y nota eso, y Josué su ministro, y Moisés subió al monte de Dios. Entonces yo creo que la implicación aquí que está dando el texto es que Jehová está diciendo a Moisés, mira, sube al monte y después sube. Después Moisés y Josué se levantan. Obviamente solo Moisés puede subir al monte. Pero yo creo que la implicación aquí es que Josué lo está esperando a que baje. Mire el capítulo 32. Entonces Moisés sube al monte, está con Dios por 40 días. Y después vemos aquí cuando Moisés baja del monte. Mire Éxodo 32. Mire el versículo 15. Y se volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Entonces Moisés está descendiendo del monte y tiene las tablas, los 10 mandamientos. Y oyendo Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de grito de vencedores, ni voz de alarido de vencidos, voz de canto oigo yo. Y obviamente en el tiempo que Moisés está en el monte, los israelitas hacen un becerro de oro, empiezan a idolatrar y hacen ahí como un festival para el Dios falso. Pero algo interesante, yo creo que es por implicación lo que está diciendo el texto, es que Josué, Dios le dice a Moisés, sube al monte. Obviamente Moisés sube, pero Josué está ahí esperando a que baje Moisés del monte. Y parece del texto que lo que está aquí Josué es que él no está entre los que están allá idolatrando el becerro. Él está esperando a Moisés que baje. Y cuando ve que Moisés baja, dice, mira, como que oigo grito de guerra. Como que oigo que hay aquí una pachanga o algo que están haciendo, una guerra que van a hacer. Entonces, por el texto parece a mí que lo que está diciendo es que Josué no estaba allá en el becerro de oro. Josué estaba esperando a Moisés a que bajara del monte. Josué estaba siendo fiel a Moisés, al varón de Dios, y estaba esperándolo. Mientras el pueblo estaba adorando el becerro de oro, mientras Aarón está haciéndolo, mientras el pueblo está haciendo fiestas y comidas al becerro de oro, está diciendo, mira, este fue el Dios que me sacó de Egipto. Josué está siendo fiel y esperando al varón de Dios a que venga de haber hablado con Dios. Vayan conmigo a Números 14. Entonces Josué fue leal a Moisés. Fue fiel a Moisés. Entonces sigue número uno, que apoye el varón de Dios obedeciendo su liderazgo. Número dos, apoye el varón de Dios ayudándolo en la obra. Número tres, apoye al varón de Dios siendo fiel. Josué simplemente fue fiel al varón de Dios, fue fiel a Moisés, esperando que viniera del monte en vez de estar allá con los otros israelitas haciendo maldad. Números 14, aquí, entonces esto es después de que Moisés había escogido a 12 espías que vayan a Canaán a ver la tierra. Regresan los espías, 10 dan un mal reporte, 2 dan un buen reporte. Obviamente entre los dos que dan buen reporte es Josué y Caleb. Entonces vemos aquí en el capítulo 14, básicamente después de que pasara eso, vemos que el pueblo está murmurando. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y todos los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y contra Aarón. Y toda la congregación les dijo, quisiera Dios que hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Quisiera Dios que hubiéramos muerto en este desierto. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras esposas y nuestros chiquitos sean por presa. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, hagamos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Entonces aquí el pueblo está murmurando contra Moisés, contra Aarón. Está diciendo, ¿sabes qué? Mejor regresemos a Egipto. Ya está, van a escoger un líder para hacer esto. Pero versículo 6, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agrade de nosotros, Él nos meterá en esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nuestro pan son, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos con piedra, mas la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de la congregación a todos los hijos de Israel. Entonces, aquí vemos que están murmurando contra Moisés, contra Aarón, y después vemos que Josué y Caleb están del lado de Moisés y Aarón. Vemos a Josué siendo fiel, ¿verdad? Él no está con los que están murmurando, él no está con los que están desanimando, él no está con los que quieren regresar a Egipto. Josué está con el varón de Dios, con Moisés, con Aarón, y está apoyándole, está siendo fiel a ellos. Vayan conmigo a 1 Tesalonicenses 5. Entonces deberíamos ser fiel, leal al varón de Dios y tener cuidado con los que se oponen a él o cuestionar su liderazgo. Primera Tesalonicenses 5, mira el versículo 12. Primera Tesalonicenses 5, mira el versículo 12. Y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Entonces aquí la Biblia está diciendo que los que presiden, los que están gobernando sobre nosotros, que en la iglesia como un pastor, es que debemos de reconocerlos y tenerlo en mucha estima y amor. ¿Por qué? Por causa de su obra. Entonces, cuando hay un hombre de Dios, hay un pastor que está predicando la Biblia, está haciendo el trabajo del evangelista, está ganando almas, está apoyando eso, tiene la visión de eso, la Biblia dice que nuestro deber es tenerlos en mucha estima y amor. No es permitido estar enojado o amargado con el pastor. No es permitido tener mala opinión de él. La Biblia está diciendo, nosotros tenemos que tenerlos en mucha estima y amor. Entonces, así como Josué es leal, es fiel a Moisés, nosotros debemos ser fiel, leal al pastor, al varón de Dios y tenerlo mucha estima y amor. Y eso significa también que cuando alguien viene y quiere hablar mal del pastor, quiere plantar ideas malas, ¿verdad? Trata de amargar con el pastor, que deberías de decir, esta persona probablemente es una persona mala. Yo no voy a juntarme con ellos. Yo no voy a estar alrededor de ellos. Porque están tratando de plantar ideas malas del varón de Dios. Y obviamente muchas personas no van a ser tan explícitas. Es decir, estas son las razones que yo odio al pastor. Pero empiezan con cosas, ¿verdad? Empiezan, el pastor hace una decisión y ellos siempre, oh, fue un poco rara esa decisión, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Tú crees que debió haber hecho eso? Empiezan a murmurar, empiezan a susurrar en contra del hombre de Dios, contra el varón. Y algo que muestra de Josué es que cuando empieza la gente a murmurar, a cuestionar a Moisés, él está al lado de Moisés. Vayan conmigo a Números 11. Números 11. Entonces, solo estoy tratando de resaltar diferentes lugares, diferentes ideas de donde vemos a Josué que está apoyando, está siendo fiel al varón de Dios. Y yo creo que hay diferentes maneras que él está siendo fiel o está apoyando al varón de Dios. Número uno, dije, apoya al varón de Dios obedeciendo su liderazgo. Número dos, apoya al varón de Dios ayudándolo en la obra. Número tres, apoya al varón de Dios siendo fiel. Número cuatro, apoya al varón de Dios cuando otros se oponen a su liderazgo. Apoya al varón de Dios cuando otros se oponen a su liderazgo. Números 11, mira el versículo 24. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones, los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y fue que cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento dos varones, uno llamado Elad y otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los escritos, mas no habían salido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Entonces corrió un joven y dio aviso a Moisés, y dijo, Elad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Quisiera Dios que todo el pueblo de Jehová fuesen profetas, que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Entonces aquí vemos que en esta historia Dios toma el espíritu de Moisés y lo reparte entre 70 profetas. Después vemos que dos de ellos están profetizando en el campamento y viene uno y le reporta a Moisés, mira, vimos a dos profetizando. Y Josué, su instinto es defender a Moisés. Ah, yo creo que quizás aquí, por la respuesta a Moisés, vemos que quizás Josué se pasó un poquito o no estaba completamente correcto, pero lo que me gusta aquí de Josué es que su instinto es defender a Moisés. Cuando él percibe quizás alguien está tratando de quitar de su autoridad o está tratando de minimizar la autoridad de Moisés, él dice, Moisés, impídelos, Porque él está pensando, mira, ellos están tratando de rebelar, ellos están tratando de reemplazarte. Y él quiere ser fiel a Moisés. Y eso es lo que me gusta aquí, es que Josué está defendiendo al varón de Dios, a su líder, cuando él percibe que otros están oponiendo a su liderazgo. Yo creo que nosotros también deberíamos aprender de eso, que cuando otras personas tratan de subvertir la autoridad del pastor, tratan de ir en contra de la autoridad del pastor, nosotros seamos fieles al pastor, al hombre de Dios, al varón de Dios, en contra de los que están oponiendo su liderazgo. Cuando hay personas que están tratando de dividir la iglesia, o están tratando de causar división, causar líos, debemos estar del lado del varón de Dios, no del lado de las personas que están causando esta división. Números 27, este es el último punto que quiero hacer, es que Dios honra al hombre que aprende a seguir. Entonces vemos, quiero ver el final de Josué, porque entendemos que Josué es el que reemplaza a Moisés, es el que es el sucesor de Moisés. Entendemos que Josué es el que lleva a los hijos de Israel a la tierra prometida. Pero yo creo que por la razón que Dios escoge a Josué para hacer esto es porque él sabía cómo apoyar al varón de Dios. Él sabía cómo servir al hombre de Dios. Josué nunca se quiso ordenar a sí mismo. Nunca se quiso hacer el líder. Nunca quiso tratar de quitar a Moisés. Josué estaba feliz simplemente sirviendo a Moisés. Él estaba feliz sirviendo, haciendo lo que Moisés quería que hiciera, apoyando al varón de Dios. Y yo creo que eso es porque después Dios escoge a Josué para ser el sucesor. Miren Números 27, mire versículo 15. Entonces respondió Moisés a Jehová, diciendo, ponga a Jehová, el Dios de los espíritus de toda carne, varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual está el espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante de Eleazar, el sacerdote, y delante de toda la congregación, y le darás órdenes en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Y él estará delante de Eleazar, el sacerdote, y a él preguntará por el juicio del Urim delante de Jehová. A su palabra saldrán, y su palabra entrarán él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante de Eleazar y el sacerdote y toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio órdenes como Jehová había mandado por mano de Moisés. Entonces aquí vemos que Jehová está dando dirección a Moisés para ordenar básicamente a Josué como su sucesor. Y yo creo que, como dije, yo creo que la razón que hizo esto, la razón que vemos es que Josué termina por medios correctos haciéndose un líder. Y lo que me gusta aquí de Josué es que él nunca buscó reemplazar o tratar de buscar el liderazgo él mismo. Él estaba sirviendo fielmente hasta que Dios lo escogió y lo permitió ser líder. Y es igual con nosotros. Mira, ten cuidado con las personas que siempre están tratando y buscando de ser algún tipo de líder en la iglesia. Cuando siempre lo están pidiendo, lo están rogando, ¿verdad? Ellos creen, oh, es que yo sería el mejor director de canto, yo sería el mejor pianista, yo sería el mejor predicador, yo sería el mejor. Cuando gente a veces no lo dice, pero a veces tiene esa actitud, que ellos quieren ser el líder de ciertos ministerios, ciertas cosas en la iglesia, y ellos piensan, oh, es que yo sería mejor, yo sería bueno para esto. Y ten cuidado con esas personas, porque lo que me gusta de Josué es que él solo está sirviendo y deja que Dios lo exalte, que Dios lo ponga donde lo necesita poner. Y así debemos ser nosotros. Donde simplemente estamos sirviendo en la iglesia, siendo fiel, sirviendo al varón de Dios, apoyando lo que se necesite. Y a dejar que el varón de Dios, que Dios mismo, que él lo exalte a las posiciones que necesitamos estar. En vez de solo siempre estar anhelando o exigiendo más bien tener algún tipo de liderazgo. Al tener que ser algún tipo de autoridad en la iglesia. Vayan conmigo a Josué 11, es el último lugar que quiero ver. Josué 11. Porque había dicho este punto que básicamente Josué, al apoyar a Moisés, realmente está apoyando a Dios y la obra de Dios. Y vemos eso explícitamente aquí en Josué 11. Eso es después, obviamente, que Moisés ya había muerto. Pero mira el versículo 15, Josué 11, 15. Libro de Josué 11, mire versículo 15. Dice, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo. Así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo. No dejó nada sin hacer de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Preguntaron que es como una cadena que dice que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo. Así Moisés lo mandó a Josué, y después Josué obedece todo lo que Moisés dijo. Entonces, al Josué, al apoyar a Moisés, realmente está apoyando lo que Dios dice. Está apoyando a Dios mismo, está apoyando la obra de Dios. Y es igual en la iglesia donde el pastor está siguiendo lo que la Biblia dice, el pastor está tratando de honrar lo que la Biblia dice. Entonces, la persona que está oponiendo al pastor, que no está apoyando al varón de Dios, realmente no está apoyando a Dios. Porque al final del día, el hombre de Dios está aquí para decirnos lo que Dios ha dicho. El varón de Dios está aquí para poder organizar la iglesia, para cumplir lo que Dios quiere que la iglesia haga, que es ganar almas, predicar la palabra de Dios, ser un pilar, baluarte de la verdad. Entonces, nosotros apoyando al varón de Dios, realmente estamos apoyando a Dios. Estamos apoyando a la obra de Dios. Y es necesario eso en la iglesia. Entonces, el sermón simplemente era apoya al varón de Dios. En general, debemos apoyar a cualquier varón de Dios. En el sentido de que yo no estoy en contra de ningún pastor que tiene la salvación correcta, que está predicando la Biblia, que está ganando almas. Yo no los odio, yo no estoy en contra de ellos, porque yo apoyo generalmente al varón de Dios. Pero más específicamente y más aplicado es para nosotros de, mira, apoya al varón de Dios, apoya al pastor. Y si llega a un punto donde piensas, ya no puedo apoyar al pastor, arregla ese asunto o ve y encuentra un varón de Dios donde puedes apoyar. Lo que no debe ser es simplemente ir a una iglesia donde no te cae bien el pastor o dejas amargarte con el pastor y después te vas a la iglesia y empiezas a solo hacer comentarios en línea, empiezas a ya no tener propósito en tu vida más que tratar de destruir iglesias. Eso no es una buena posición donde estar. Porque mira, Dios está detrás del varón de Dios y Dios va a juzgar los que se oponen al varón de Dios porque se están oponiendo realmente a Dios. Entonces, el punto del mensaje es, mira, para nosotros la lección es, sé como Josué, sé fiel al varón de Dios, sé fiel a nuestro Moisés, sé fiel a la persona que Dios ha puesto como líder de la iglesia y apoye al varón de Dios. ¿Cómo podemos apoyar al varón de Dios? Obedeciendo su liderazgo. ¿Cómo podemos apoyar al varón de Dios? Ayudando en la obra. ¿Cómo podemos apoyar al varón de Dios? Siendo fiel a él. ¿Cómo podemos apoyar al varón de Dios? Es apoyarlo cuando otros se oponen a su liderazgo, defenderlo cuando otros se oponen a su liderazgo. ¿Cómo podemos apoyar al varón de Dios? Es a través de estas cosas, ¿ok? Y la persona que está apoyando al varón de Dios, muchas veces Dios va a bendecir a ellos y va a tener fruto porque ellos están simplemente obedeciendo las autoridades que Dios ha puesto. Entonces, con eso vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por una más vida. Gracias por las bendiciones que nos has dado, Dios. Gracias, Dios, porque tenemos un pastor, Dios, y tenemos un buen pastor. Gracias, Dios, por él. Pido que nos ayudes a apoyarlo, a obedecerlo, a ser fiel a él, Dios, y no a dejarnos amargar o ir en contra de él. Y pido que nos ayudes en esta iglesia, Dios. Ayúdenos con la ganancia de almas. Ayuda, bendice las predicaciones en inglés que van a venir. Y pido eso todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Ahora vamos al último canto, número 270. 270. Corona a nuestro Salvador. 270. Primero. Corona nuestro Salvador, dulzura celestial. Sus labios fluyen rico amor y gracia divina. Y gracia divina. En todo el mundo pecador no tiene Cristo igual, y nunca ha visto superior la corte celestial, la corte celestial. Me vio sumido en males mil, Él pronto me auxilió, por mí cargó la cruz tan vil, mis penas él llevó, mis penas él llevó. Me ha dado de su plenitud la gracia, rico don. Mi vida y alma en gratitud, Señor, ya tuya son. Señor, ya tuya son. Muy bien, hermanos, están despedidos. Que Dios se bendiga.